te escogimos para ahora. Se llama Sangre, Sudor y Lágrima, porque vamos a ver cómo fue cuando Am Israel, después que se formó, después que decretaron la independencia, después que la ONU aceptó que dividan Eres Israel en partes, para una parte para árabes, una parte para Yehudim. Y ahí pasó lo que es conocido, la guerra empezó, se declaró la independencia, pero increíblemente al otro día comienza una guerra impresionante. Fue justamente porque el 29 de noviembre se había decretado en la ONU, las Naciones Unidas habían votado que iban a establecer un Estado judío y otro Estado árabe. Sin embargo, cuando termina el mandato británico sobre lo que era Palestina, inmediatamente 6 países árabes invaden Israel. Egipto, Siria, Irak, Arabia Saudita, Líbano, todos llegaron para atacar a los Yehudim. Era algo impresionante. Estos países habían votado en la ONU que no querían, era contra la partición. Entonces, los árabes juraron resistirse a la creación del Estado de Israel. Incluso si tuviesen que iniciar una guerra, no les interesaba. Israel tenía un día de haber nacido como Estado, digamos, la independencia. Incluso uno que era el secretario general de la Liga Árabe, se llamaba Hassan Pasha, era una persona muy importante, y él dijo lo siguiente: esta será una guerra de exterminio y una masacre memorable en la cual se hablará en la historia como se habló de la masacre de los mongoles o de la masacre de las cruzadas. Así se va a hablar en la historia de esta masacre que vamos a hacer contra el pueblo judío. Los Yehudim en Israel siempre estaban divididos en una serie de agrupaciones militares. Eran todas clandestinas, porque Inglaterra, cuando estaba ahí, no los dejaba que se puedan formar como un ejército. Entonces, Israel prácticamente recién nacido como nación en ese momento, como un Estado, no tenía artillería, no tenía artillería pesada, no tenía tanques, no tenía aviones, y ahora tenía que defenderse de Egipto, de Líbano, de Siria, de Jordania, de Irak, de Arabia Saudita y de parte de soldados que venían de Sudán. Era algo terrible. Un ejército que era formado, se llamaba la Haganá, que era después salió lo que es ahora el ejército de Israel, pero antes era la Haganá, era un ejército, era el ejército más fuerte, dependía de Ben Gurión. Cuando comenzó la guerra tenía 32.000 soldados, soldados, eran soldados rejuntados. Solamente tenían municiones, tenían armas para municiones para 3 días. Es todo lo que tenían. En ese momento, en Israel, se contaban con 600.000 Yehudim. Igual, 600.000 Yehudim. Nada es casualidad. Y ahora tenían que enfrentarse a 45 millones de árabes. Nada más, imagínense, 600.000 Yehudim contra 45 millones de árabes. Caminando, entran a Eres Israel y los aplastan. Mientras que las Naciones Unidas estaban a la expectativa, ellos no hicieron absolutamente nada, nada, no movieron un dedo. Había otro que se llamaba el Palmaj, un comando que reclutaba miembros en los kibbutzim, iban, y eran parte también de los que habían venido de la Shoah, apenas había terminado, hacía 3 años el holocausto. Tenían más o menos ese, el Palmaj, tenían 3.000 soldados. Había otro que se llamaba el Irgumo, Etzel también, era una fuerza de extrema derecha. Ellos hacían acciones terroristas, hacían todo tipo de acciones terroristas contra los británicos, contra los árabes, y todos solamente tenían 2.000 hombres, más o menos preparados. Los árabes entonces habían asaltado un mercado en Jerusalén, destruyeron en cerca de Shaar Yafo, provocaron un caos, fue algo tremendo. Ir Atiká, lo que era la ciudad vieja, lo que es Ir Atiká, incluyendo el Roa Yehudim, también estaban ahora, lo que hicieron, la ONU había dicho que eso era internacional. Dividió Eres Israel, pero prácticamente le dio casi todos los árabes. A Israel le dio el Negev, le dio el sur. Bueno, y resulta que esto lo que ven acá en el mapa, este que les mostré antes, lo que está en rojo, en naranja, era lo que le dieron a los Yehudim. Y lo que está en amarillo es lo que dieron a los árabes. Nada más vean lo que le habían dado la ONU a los Yehudim, todo el desierto. Que se vayan al desierto. Arriba una parte ahí Tel Aviv y todo lo demás desierto. Todo lo demás se lo dieron a los... Lo más importante le habían entregado. Pero Israel dijo, bueno, no tenemos... Ni modo, hay que aceptar, tenemos lo que tengamos, tenemos que aceptar. No querían Israel más guerra, ya venían de la Shoah, venían del holocausto, y seguir todavía peleando. Entonces, ir a Tika, lo que era Jerusalén, la ciudad vieja, había que, la ONU dijo que era para todo, era internacional, pero sin embargo vinieron los jordanos y se la adueñaron. Pero era internacional, ellos se quedaron, nadie dijo, la ONU no dijo ni A, ni habló, sabiendo que no era así. Bueno, consecuentemente entraron ahí a Tika. Los Yehudim fueron expulsados de Iratiká, incluso destruyeron la yeshiva de Porat Yosef, la quemaron la yeshiva de Porat Yosef también, cuando Iratiká. Estos eran los ejércitos que tenía Israel, y eran gente que venían del holocausto, directamente nunca en su vida habían agarrado un arma, y acá está cuando están expulsando los árabes a los Yehudim, que se tienen que ir, llevando sus colchones, llevando sus cosas. Acá vamos a ver la yeshiva Porat Yosef, donde estudió Rav Obadia, Rav Ezra Atiyah, era de los Yeshivat, Rav Benzion Abba Shaul, Rav Yehuda Zadka, Rav Shalom Cohen, los grandes jajamim de hoy en día. Y resulta que destruyen, queman la Yeshiva de Porat Yosef, y también saquean todas las casas de los judíos, de los Yehudim. Incluso en Aras de Tim también, había en el Monte de los Olivos, estaba todo ahí un Bet HaHaim muy antiguo, un cementerio muy antiguo, profanaron todas las tumbas. Sin embargo, nadie protestó, nadie dijo, en el mundo nadie levantó la voz. El peligro más grande ahora, que una nación que recién estaba saliendo a Israel, tenía prácticamente un día, y no tenía ni siquiera armas, y ahora tenía que pelear contra 45 millones de árabes. Bueno, en abril empezó una batalla por Yafo, por Tel Aviv, un puerto cercano ahí también, y empezaron las fuerzas esas del Irgun, un ataque hicieron coordinado. Iban tratando de pelear, tratando de salvarse. No era algo, era totalmente ilógico. Incluso los ingleses, que todavía no se habían ido, estaban del lado de los árabes y le proveían armas a los árabes. Pero al final, algo impresionante, contra toda lógica, el 11 de mayo los judíos habían ganado esa pequeña guerra. Y 70.000 residentes árabes de la ciudad de Yafo, solamente quedaron 3.000. Los judíos decían, ¿por qué se van? No, no, nos vamos. Así, la gente se iba, los árabes se iban. Al mismo tiempo en el Galil, la ducha también, era impresionante como se... Pero iban pasando, iban atacando, los judíos entraban y tenían éxito. No podían entender qué estaba pasando. Sefat también, que estaba en una ciudad de árabes muy... muy duros, árabes. Entonces hicieron un ataque, entraron en la mañana a Sefat, totalmente vacía. 15.000 árabes abandonaron la ciudad y Sefat quedó en la mano de los Yehudim. Pero inminentemente se veía que iba a venir una guerra. Existía una posibilidad ya de tener una guerra. Los árabes estaban, este es el comandante que entró en Sefat, algo impresionante, les abrieron el camino prácticamente casi sin disparar. Bueno, entonces llegan y los árabes se van. Eso se llama la Nakba, se empiezan a escapar todos los árabes. Y los judíos muchos le decían, bueno, ¿por qué se van? Bueno, porque parece que los mismos árabes le estaban diciendo, sálganse porque vamos a tirar a todos los judíos al mar y después cuando ya quede libre, ustedes van a poder volver. Bueno, existía una posibilidad tremenda, los árabes iban escapando. Pero ahora, ¿qué hizo este Ben Gurión? Designó a Golda Meir como emisaria secreta para que se infiltre con vestida de árabe, vaya al territorio a Jordania y hable con el rey de Jordania, para tratar de convencerlo, el rey Abdullah, para que no hagan la guerra, para que no se una también a la guerra y pueda convencer a los demás. Entonces, el 10 de mayo, la Golda Meir llegó al río Jordán, cruzó disfrazada de árabe, y llegó al final a la reunión con el rey Abdullah, de Transjordania era en ese momento. Entonces, le pidió que, por favor, Golda Meir, que trate de cancelar esa guerra, de tratar de... Bueno, y al final... En la reunión secreta entre el rey Abdullah y Golda Meir, para evitar la guerra, le dijo, por favor, si la única manera, dijo el rey, de evitar la guerra es que ya los judíos no... Sí, porque los judíos de la Shoah, del holocausto y de muchos lugares estaban llegando a Israel. Primero que todo, que decidan no venir. Y segundo, que decidan no declarar el Estado judío. O sea, ya la ONU había dicho que ya... se iba a declarar, pero todavía no se había declarado, no llegó el día de la declaración. Entonces Golda Meir le dijo, eso es inaceptable, eso no hay manera. Y le dijo, su majestad, se ve que si usted quiere la guerra, habrá guerra. Y añadió algo más, quizás volvamos a encontrarnos pronto después del establecimiento del Estado de Israel. Así le dijo. La opinión militar del mundo era unánime. El Estado de Israel no va a sobrevivir ni siquiera una semana. No hay manera de alguien que no sabe ni pelear, porque vinieron del holocausto y a los que estaban antes, no estaban preparados para luchar contra 45 millones de árabes. Era algo impresionante, un mariscal que era el que dirigió, había toda la victoria de los ejércitos aliados cuando en el norte de África. Él dijo, era Goy, el Estado de Israel será derrotado en 2 semanas, ya no queda más. Los árabes amenazaban a Israel por todos lados. Egipto estaba preparando para atacar también por todos lados. Era algo impresionante que no había manera de lógica de poder salvarse de la guerra. Pero ¿cuál era la estrategia de los árabes? La estrategia consistía que los sirios y libaneses iban a atacar por el norte, por el Galil. Iban a ocupar todas las ciudades de Tiberia y Sfat. Los egipcios iban a atacar por el sur y hasta dirigirse hasta Tel Aviv. Irak y Jordania iban a atacar por la parte de atrás y se iban a quedar con Jerusalén y con Haifa. Todo rodeado, ya estaban preparados por todos lados para entrar. Incluso las fuerzas militares de Estados Unidos y de Gran Bretaña sostenían que Israel no tenía ninguna probabilidad de existencia en esos enfrentamientos. Sin embargo, Inelo y Anúmelo y Shan Shomer Israel, con la ayuda de Boré Olam, Israel resistió. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo puede ser que Israel resistió? Este es el que había dicho que Israel no había manera que resista. Israel estaba atacando, acá lo ven, por el norte, por entrada por Jordania, por el sur. Era rodeado y todos eran la intención, iban a tirar a todo Israel al mar. Pero, increíblemente, un 15 de mayo de 1948, dos aviones egipcios también entraron a bombardear la ciudad de Tel Aviv. Hicieron daños muy considerables. Egipto iba a entrar también por el sur. Por todos lados iban a atacar. Los egipcios realizaron también empezaron a hacer masivos ataques, pero todavía no estaba declarada totalmente la guerra. O sea, sí era la guerra, pero ya como que todavía iban a ver qué hacían. Pero ya ahí empezó toda la guerra. Los empezaron a atacar de todos lados. Y empezaron por un kibbutz que se llamaba un kibbutz en el Negev, Kibbutz Yad Mordejai, empezaban ahí empezó la guerra y Israel empezó a perder, pero pudieron detenerlos en el sur por 5 días y esos 5 días los ayudó a que se pudieran rehacer, pero era algo inconcebible porque no había ni siquiera armas. Incluso, como dijimos, muchos apenas acababan de llegar de provenientes de los campos de concentración y de los campos de concentración directamente a los campos de batalla, con apenas un arma en las manos. El 20 de mayo, a las 4:30 de la mañana de 1948, las tropas sirias descendieron del Golán y atacaron con tanques y lanzallamas un kibbutz, se llama kibbutz de Gania, atacaron todo ese kibbutz, el cual era una posición estratégica para poder preservar el norte de Israel. Ahí comenzó una batalla sangrienta de los sirios que estaban a punto de vencer y empezaban a bajar por el Golán. Pero otra vez, lo que es la Shahá Pratit, la providencia divina, justo en el momento que los árabes estaban a punto de arrasar con el kibbutz y con todo lo que estaban ahí, llegaron dos cañones, que Israel era la mitad de todo el armamento, dos cañones, que habían sido utilizados en 1870. O sea, pues en la guerra que Francia contra Prusia, contra Alemania, en 1870 se los vendieron a Israel. Ahora estamos hablando de 1948, era la mitad del arsenal que tenía. Y esos dos cañones, increíblemente, esas armas de más de 70 años hicieron destrozos, tanto psicológicamente como físicamente. Los sirios se asustaron y se fueron corriendo y se regresaron a Siria. Algo impresionante, no se puede entender. Si los sirios hubiesen sabido que esas dos armas prácticamente eran la mitad de todo el arsenal que contaban los Yehudim, no se hubiesen retirado y en cambio hubiesen acabado. Pero increíblemente, los carros de guerra sirios se regresaron. Pero aunque estos dos cañones no eran las únicas armas que tenía Israel, en varias batallas Israel emplearon un mortero de fabricación casera, porque ni siquiera compraban en otro lado, se llamaba Davidka. ¿Por qué Davidka? El inventor se llamaba David Deibovich. Inventó este mortero. No era muy eficaz, que digamos, pero hacía una cosa, hacía un tremendo ruido. O sea, cuando tiraba una artillería, salía un ruido, pero que era una impresión de un arma muy poderosa, y empezaron a tirar y los árabes se engañaron. Pensaron que era una bomba atómica. De repente salía algo impresionante. En todo Israel hay una cantidad, hoy en día, de monumentos dedicados a la Davidka como un reconocimiento a esta arma. Y la gente, los sirios asustaban y salieron disparados, salieron corriendo porque pensaban que estaban disparando con armas súper sofisticadas. Pero de repente el ejército iraquí, de repente ahora aparece a orillas del río Jordán, del Yardén, y rodearon un fuerte, Gesher se llama, durante 7 días. Los Yehudim resistieron, pero incluso los iraquíes demostraron que eran menos eficaces que los árabes. ¿Por qué? Israel tuvo un fracaso en Jenin, y que los iraquíes, increíblemente, cuando Israel fracasaron, los iraquíes no hicieron nada. ¿Por qué? Porque dijeron, no, esto es una emboscada. Si Israel no ataca, es una emboscada. Y se asustaron y se fueron. Israel te estaban perdidos. Pero ellos se fueron. Los soldados no podían creer. No hay manera que los judíos hayan fallado en la guerra. Por lo tanto, pensaron que todo era una estrategia de guerra del ejército. Hasta ahora nadie entiende por qué los iraquíes se fueron, se retiraron. Algo impresionante. Y así, también, hubo una mujer. Bueno, esto es cuando llegaban, lo que hicieron, lo que Amisrael pudo pelear. Y al final se retiraron. El 27 de mayo, Jerusalén había caído bajo las fuerzas jordanas. Ahí sí, como dijimos, ellos tuvieron la fuerza, se quedaron con eso en 1948, aunque habían dicho que eso era internacional, Jerusalén, pero no hicieron caso. Hubo una mujer que había venido a pelear, Esther Kalinigol se llamaba, era una mujer combatiente ortodoxa, inglesa, quería pelear para Israel. El último día de la guerra fue alcanzada por un proyectil jordano. Cuando en el barrio judío se había rendido, porque se rindieron, tuvieron que irse, entonces los soldados jordanos la agarraron, se la llevaron herida. Pero aún con vida, se la llevaron a un monasterio armenio cercano. Ella estaba prácticamente en su lecho de muerte y los soldados jordanos le ofrecieron un cigarro. Ella, sin embargo, les dijo que ese día era Shabbat, por lo tanto, estaba prohibido fumar. Pero unos días antes, Esther había escrito una carta a sus padres en la que decía lo siguiente: queridos papás, les escribo esta carta para pedirles que pase lo que pase, lo tomen con el mismo espíritu que lo tomo yo. Quiero que sepan que no me arrepiento de nada. Hemos librado una gran batalla. He probado lo que es el infierno, pero ha merecido la pena. Porque estoy convencida de que al final disfrutaremos de nuestro Eres Israel y veremos colmados nuestros deseos. Me alegro de solo pensar que ustedes podrán disfrutar y saborear los frutos de nuestra lucha. Papás, quiero que sean muy felices y me recuerden con dicha. Shalom. Los quiero mucho, Esther. Y después falleció. Pero ya estaba preparado lo que iba a pasar. Sin embargo, como dijimos, el ejército jordano se había adueñado de Jerusalén, de Jerusalén. Finalmente Israel ganó. Pero a partir de ahí, no dejaron entrar más a Jerusalén. Destruyeron, como dijimos, la Yeshiva Porotosef, saquearon todas las casas de Iratiká, todo lo que había, los Betagnesiot, destruyeron. Y ningún yudí ya podía entrar a partir de 1948 al Kotel Maharavi, a todo ese lugar. Ese fue un golpe muy duro. Pero en el año 1967, entonces los árabes, que se habían quedado como si fuera, como se dice, con la sangre en el ojo, no puede ser que perdamos, entonces empezaron a preparar una guerra. ¿Pero qué pasó? Porque desde 1948 los árabes nunca habían aceptado de que Israel, todo lo que la derrota, no podían aceptar, no podían digerir esa derrota. Todo el tiempo estuvieron planeando esa revancha. Lo que repetían constantemente los árabes es: vamos a echar a los judíos al mar, refiriéndose a un segundo holocausto. En 1967, Israel había conquistado la península del Sinai, la tenía lo que era la península del Sinai, cuando finalizó una guerra. Entonces ahora, otra vez, ellos querían recobrar todo eso. Pero justamente pasó un hecho, algo impresionante, que no está muy documentado y muy poca gente lo sabe. En ese mismo año, apenas iba a empezar la guerra, la víspera de la guerra, Estados Unidos, que supuestamente era aliado del pueblo judío, manda un barco no es de guerra, lo manda a las costas, se llama el barco Liberty, lo manda a las costas. Era un barco que tenía muchos soldados, no era un barco de guerra, pero un barco, lo mandan, seguramente porque estaba protegiendo a los Yehudim, eran aliados. Pero resulta que Israel, ahora que ya tenía un poco más de armas, manda un submarino y unos barcos y lo bombardean al barco de Estados Unidos. Algo increíble, imagínense si eso ocurre hoy. Israel bombardeó un barco de Estados Unidos. Murieron 73 marines y más de 37 marines y más de 73 heridos. Israel manda una carta, Estados Unidos quiere una respuesta, Israel manda una carta. Perdón, nos equivocamos. Pensamos que era un barco egipcio. Israel, sorry, perdón, nos equivocamos. ¿Cómo que nos equivocamos? Sí, nos equivocamos. Y destruyeron el barco, algo impresionante. Y todo el tiempo Estados Unidos pidiendo, algo ilógico, nosotros estamos ayudando a ustedes, y ustedes están destruyeron un barco, mataron a los marines, bombardearon, no, sí, nos equivocamos, pensamos que era un barco egipcio. Y así nadie podía entender. Era algo insólito que pase una cosa así. Pero resulta que Israel, que salieron todos los periódicos, hay que juzgar a Israel, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo puede ser? Bueno, pasó, fue pasando el tiempo, Israel, sorry, perdón, siempre pidiendo perdón, pero no entiende cómo israelíes se van a equivocar, una cosa así, bombardear un barco de Estados Unidos, ¿quién se equivoca? ¿Cómo puede ser? Quedó en el archivo, hay países que tienen un archivo durante 50 años y luego se abre, otro. Israel tiene un archivo de 25 años, después de 25 años abre el archivo. En 1992 se abrió el archivo y empezaron a ver qué había sucedido. Y lo que sucedió fue lo siguiente. Estados Unidos sabía que Israel estaba acorralado por tantos países árabes. Y por 100 millones, ya eran 100 millones en la Guerra de los Seis Días, y era inminente que Israel iba a perder. Inminente. Entonces, pero sabían por otro lado que Israel contaba con una bomba atómica. Entonces, tenía miedo Estados Unidos de que Israel, de repente, si se siente tan acorralado, ya no quería un segundo holocausto y les iba a tirar la bomba atómica a los árabes. Entonces Estados Unidos dice, si Israel le tira la bomba atómica a los árabes, entonces va a venir Rusia para defender a los árabes y nosotros tenemos que defender a los judíos y por lo tanto se va a armar una tercera guerra mundial. Y entonces, ¿qué hicieron? Mandaron un barco, que no era un barco de guerra, pero era un barco que tenía cosas de transmisiones y receptores para escuchar todas las llamadas que hacen dentro de Israel. Y en el dado caso que Israel decida echar la bomba atómica, porque ellos estaban escuchando todo, entonces ahí iba a atacar Estados Unidos a Israel. ¿Por qué no? Porque si no hacía eso, decían que se iba a armar una tercera guerra mundial. Entonces todo estaba preparado. Israel, estaban escuchando a los americanos también por la radio. Entonces sabían todo lo que ellos estaban tramando. Entonces, ¿qué hicieron? Mandaron un torpedo, tiraron el barco y, sorry, nos equivocamos. Y se acabó el problema. Eso salió después de 25 años. Esto era exactamente antes de la Guerra de los Seis Días. Nada más para que veamos cómo Ashgaha Pratit, cómo Boreo Olam va manejando todas las cosas. Entonces, cuando habían garantizado un acuerdo de la península del Sinai, que eso no va a quedar, van a quedar gente de la ONU, pero resulta que las fuerzas egipcias violaron ese acuerdo, cruzaron el canal de Suez y entraron a la península del Sinai. Hoy, esto es el barco Liberty que estábamos viendo antes y esta es la placa de todos los que habían muerto. Pero bueno, Israel, entonces, lo primero que hacen los egipcios que querían destruir a Israel, tenían un presidente que era el que lideraba a todos los árabes, el presidente famoso, Gamal Abdel Nasser. Y entonces él se reunió una noche el 14 de mayo de 1967 con Anwar el Sadat. Y viene y le dice a Anwar el Sadat, que tiene un aviso de parte de Rusia que los Yehudim se estaban preparando para atacar Siria. Era todo mentira. Entonces, en ese momento Nasser estaba reunido con el general de las Fuerzas Armadas Egipcias, se llamaba el Mariscal Amer, y le pregunta, esta es la reunión que venía a informarle, y el presidente de Egipto le pregunta a su general si ellos estaban preparados para una batalla para vencer a Israel. Este Mariscal Amer le dice, claro, señor presidente, los acabamos en menos de 5 días, no queda Israel. Bueno, entonces, el 15 de mayo, las tropas egipcias ingresan a la península del Sinai, mientras ese día justamente se festejaba Yom HaShoah, estaban todo el mundo en Tel Aviv, era feriado, festejan Yom HaShoah, estaban todos, y ellos atacan justamente, entran a la península del Sinai ese día. Este es el mariscal con el presidente Nasser, y ahí todos estaban desfilando en Israel, y le vienen a avisar al que era el primer ministro de Israel, Levi Eshkol. Entonces le vienen a avisar de que Egipto está entrando a la península del Sinai. En la mitad tuvo que llamar, llamó a los reservistas de los Miluim, soldados que habían sido alguna vez, y los reservistas empiezan a prepararse, 3.000 reservistas, y así, incluso después, el presidente Nasser cierra lo que es el estrecho de Tirán, donde pasaban ahí los Yehudim, donde está el golfo de acá, del Mar Rojo, ahí estaba cerrado para todas las embarcaciones que venían a Israel. Incluso nadie hizo absolutamente nada. Y él echó a las fuerzas de la ONU. O sea, algo, y nadie hacía nada en el mundo. Como dijo Bilam, Em Ander Badabishkom, Ubagoim Loit Hashab. Am Israel es un tolo. Nadie va a pensar por Am Israel. Entonces este Nasser, mientras tanto, empezó a liderar a todos los árabes y se tornó cada vez más agresivo. Y en la radio decían, prepárense. Todo el mundo decía, te seguiremos, todos los árabes. Decían, los vamos. Y esto salía en la radio de Israel, porque en Israel, por sí eran todas las radios árabes. Incluso hoy en día, cuando uno va a Israel, para poder encontrar una radio israelí, tiene que buscar mucho, porque todas las radios son árabes. Y entonces salían en la radio, en ibrí, a propósito, los mataremos, los quemaremos, los pulverizaremos. Todo el mundo, todo el tiempo, amenazando. Y cierran el estrecho de Tirán, nadie puede entrar ahí. Ya algo tremendo. Entonces, esto fue, como nadie hizo nada, entonces fue más motivado para el presidente de Egipto, al ver que nadie llegaría para ayudar a Israel. Y aparte la superioridad militar que tenía, y anunciaron una inminente guerra, una declaración de guerra, echaron a los de la ONU, acá vemos cuando se iban los de la ONU, los echaron, ellos estaban ahí, habían quedado desde 1948, los echaron. Sin embargo, el presidente de Levi Eshkol no quería guerra, él decía, no, hay que hacer las paces, vamos a hacer... Mandaron, dijeron 48 horas, vamos a esperar. Mientras en Israel empezaban a cavar tumbas en todos los kibbutzim, en todos los parques, la gente compraba maderas y cavaban tumbas, preparaban las tumbas porque sabía que iba a ser una masacre. Y hasta se encareció la madera de tanto que la usaban para las tumbas. Israel decidió atacar, pero dijeron vamos a esperar 48 horas. Vino Rabin y le dijo al presidente, no hay que esperar, hay que hacer un ataque sorpresa, no hay que esperar, si nos van a... Bueno, vamos a esperar. Y al final mandaron, este es también Aaron Yariv, que era el director de inteligencia israelí, pero el líder de todos los árabes, él ya inminente estaba la guerra, venía, mandaron a Baevan para hablar con el presidente de Estados Unidos, el presidente Johnson, y le pidió, por favor, hacer algo. Pero el presidente le dijo... No puedo hacer nada, nosotros acabamos de salir una guerra con Vietnam y estamos muy perjudicados, no podemos ayudarlos esta vez. Israel estaba otra vez solo. El 27 de mayo de 1967, el presidente Nasser dijo, nuestro objetivo es la destrucción de Israel. En la radio salían todo el día, el presidente Nasser anuncia que nuestro objetivo es apoderarnos de Israel, liberar Palestina. Le decía, oh sionistas, 100 millones de soldados los destruirán. 100 millones. Israel eran 2 millones y medio. Prepárense porque 100 millones de árabes van a cavar vuestras tumbas. Así salía en la radio. Egipto y Siria hicieron una alianza. Unos atacaban por abajo, ahora ya mucho más sofisticados, con armas de Rusia, con aviones, con todo. No era como antes. Y ahora no va a pasar lo mismo que en el 1948. Los vamos a acabar. La guerra era inminente y al final... No, Estados Unidos no pudo hacer nada. Se sumó también Irak ahora. Y al final, Levi Eshkol, que era el primer ministro, entonces renuncia a la cartera de defensa y pasa ahora a un nuevo ministro de defensa, que era Moshe Dayan. Ellos habían dicho que no querían, así era el lema de los árabes, no a la paz, no al reconocimiento, no a la renegociación, no queremos nada, queremos acabar con el masacre con el pueblo judío. Al final Moshe Dayan entra como el ministro de defensa. Israel empieza a convocar a los soldados. El estado de ánimo de los yudim era totalmente pesimista. Incluso, como dijimos, preparaban los cajones para enterrar. Todos conocían la fuerza de los árabes, la fuerza de Israel. No había manera. 2,5 millones contra 100 millones. No hay manera de pelear. Mientras que los países árabes enfrentaban a Israel, eran Egipto, Siria, Jordania, Irak. 100 millones tenían. Mucho más tanques, mucho más. Era algo. No había comparación. El 27 de mayo el presidente de Egipto dice, si los judíos quieren guerra, le vamos a dar guerra. Y se junta también el presidente de Irak, se junta Irak también. Pero Israel, Israel en verdad estaba trabajando de antes. Israel había empezado a trabajar de antes con Eli Cohen, que era un espía famoso, que después lo mataron. Pero no solamente Eli Cohen, había otros que no los agarraron. Había un espía, este era el director del Mossad, que tenían varios espías, pero uno de los espías de Israel se llamaba Ashram Marwan. ¿Quién era este espía? Este incluso era un espía, no era yudí, pero era el mismo yerno del presidente Nasser. Trabajaba para Israel del Mossad y se casó con su hija. Acabamos a la boda. El 22 de enero, no solamente eso, sino que él era el que pasaba también, a este nunca lo agarraron. Bueno, después más adelante sí lo mataron, pero no se sabe de qué murió, pero ya de grande. Este que le decían el ángel, era el yerno del mismo presidente y era el que pasaba también toda la información. Israel trabajaba por atrás. Este es el más bueno. Pero el 22 de Iyar, era el 1 de junio de 1967, tuvo lugar un evento especial, un evento único, que es lo que dijo el Jajam hace unos momentos. Los Yehudim dejamos de lado todas las diferencias. Los yudim nos unimos. Todos se unieron, cosa rara en Israel. Por primera vez desde la creación del Estado de Israel, todos los partidos políticos, que hasta hoy no existe que se junten, se unieron todos en un gobierno. Había gobierno de unidad nacional. Keish Echad, Belev Echad. Eran yudim, religiosos, no religiosos, sefaradim, ashkenazim, de izquierda, de derecha, todos. Keish Echad Belev Echad, iban todos, decidieron ir a pelear. Cuando hay una unión de esa manera, no hay manera de vencer a Israel. Todos se unieron, todos, ya no había diferencias. Y Hashem estuvo con nosotros. Antes de comenzar la guerra, Israel manda hacer un increíble camuflaje. ¿Qué hizo? Para que sepan que Israel no estaba preparado, mandó a cientos de soldados a las playas de Tel Aviv. Y empezaron a fotografiar cómo nadaban en las playas, cómo jugaban ahí al tenis, con la paleta, con la pelota. Y empezaron a fotografiar y empezaron a mandar. Entonces los árabes, cuando vieron eso, les quedó claro que Israel no se estaba preparando para la guerra. Pero lo hicieron a propósito para que, como fue ahora, hace poco, que también hicieron que iban a entrar por tierra, al final no. Bueno, los ejércitos árabes tenían casi 900 aviones. Bueno, Israel se estaba preparando, nadie ignoraba la superioridad de los árabes. Entonces Israel, sabiendo que todo el mundo árabe estaba a punto de atacarlos, decidió hacer un ataque sorpresa, un ataque preventivo. Ese ataque fue el 26 de Iyar de 5727, un 5 de junio de 1967 por la mañana. Es uno de los ataques más brillantes. Y vean todo lo que es la mano de Borolam. La operación era altísimo riesgo, prácticamente se llamaba operación suicida. Israel esperaba que en esta operación perdiera la mayor parte de sus aviones. Egipto contaba con radares, contaba con artillería pesada, muy eficaz. Estaban siempre en alerta. Justamente un lunes 26 de Iyar, eran las 7:15 de la mañana. Despegaron casi todos los aviones de la Fuerza Aérea de Israel, solamente dejaron 12. En tierra, por si lo que es todo lo que quedaba. Todos los aviones despegaron para defenderse de un ataque enemigo. La misión era algo imposible. Tenían que evitar primero todos los sistemas antiaéreos para destruir los aviones. Primero destruir el aeropuerto militar para que no puedan destruir los aviones. Pero para eso, para que no ser detectados por los sistemas antiaéreos, los aviones tenían que volar muy bajos, a 20 metros de la tierra. 20 metros para no ser detectados en ciertos, cuando ya entraban a Egipto, tenían, al Sinai, tenían que 20 metros para que no ser detectado, algo impresionante. Pero sabían que era un ataque suicida, que podían morir. Los pilotos sabían que estaban entrando a la península del Sinai y estaban preparados para enfrentar minuto a minuto a los aviones y a la artillería. Pero sucedió algo inexplicable. Los aviones israelíes llegaron a Egipto, nadie les disparó absolutamente nada, nadie los interceptó, habían salido a las 7 y cuarto y a las 7:45, media hora, atacaron simultáneamente 11 bases militares aéreas egipcias. Primero bombardearon todas las pistas de aterrizaje, destruyeron todo, ya no había, los aviones ya no podían volar los egipcios. Y una vez que inutilizaron los aeropuertos, destruyeron también los aviones egipcios. A las 9 de la mañana Israel ya había destruido 197 aviones egipcios, que era la mitad de la fuerza aérea de Egipto, y había aplastado. ¿Pero cómo ocurrió eso? ¿Cómo puede ser que nadie disparó, que nadie hizo absolutamente nada? ¿Y cómo no detectaron a los aviones israelíes? Cuando nosotros vemos y estudiamos un poco historia, no es estudiar historia por estudiar, no sirve, eso podemos ir a estudiarla a una universidad, lo agarramos, es aprender la historia, es mirar lo que hay adentro, entender, cuando estudiamos la historia de Israel, es ver cómo está la Shahá Platín, cómo Boreo Lamba manejando todo. En la guerra esta de los 6 días, la intervención divina permitió a Israel sobrevivir. La noche, ¿qué pasó? ¿Por qué no atacaron? ¿Por qué nadie salió a los aviones? ¿Por qué nadie atacó? La noche del domingo 4 de junio, justamente, iba a venir un comando mayor del ejército egipcio, decidió realizar un viaje de inspección a la península del Sinai. La intención era visitar a las tropas que ahí estaban. Tenían que esperar la orden de atacar. ¿Cuándo fue? El domingo a la noche. En esa delegación venía un comando mayor, estaba, entre ellos estaba el vicepresidente de Egipto, el ministro de guerra, el primer ministro de Irak. Todos venían en un avión, iban a inspeccionar a todos los que estaban ahí, el comando mayor. Venían a inspeccionar los que estaban por los egipcios. Los egipcios entonces decidieron que los aviones que iban a llevar a toda esta delegación iban a partir el lunes 5 a las 7. Les avisaron a los soldados, a las 7 viene toda una delegación. Por lo tanto, el comando militar egipcio prohibió la activación de cualquier tipo de artillería y cualquier tipo de sistema antiaéreo. Y les prohibieron entre las 7 y las 8 de la mañana, para evitar un error, no vayan a dispararle al comando egipcio. Entonces nadie les pidió que no hagan absolutamente nada. De esa manera, los yudim no sabían. Los yudim salieron a las 7 de la mañana, ni se enteraron de lo que estaba sucediendo. Mientras los aviones israelíes sobrevolaban el Sinai hacia el destino, los sistemas de defensa aérea estaban suspendidos, porque habían dicho que había que suspender todo. La orden era a los soldados que, una situación de emergencia, tenían que pedirle permiso directamente al ministro de guerra, pero el ministro de guerra de Egipto venía en avión y no se comunicaron con él. Pero resulta que venía volando hacia ahí. A las 7:45 de la mañana, cuando los aviones israelíes estaban llegando a las bases aéreas militares egipcias, los soldados egipcios encargados de las defensas antiaéreas estaban desayunando. ¿Por qué? Porque les habían prohibido que podían disparar. Cuando vieron que venían los aviones israelíes, empezaron a discutir, ¿qué hacemos? Pero hasta que discutieron, ya acabó todo Israel, acabó con el aeropuerto, acabó con los aviones. Cuando entendieron de lo que estaba sucediendo, ya era demasiado tarde. La Shahá Pratit es que Israel ni siquiera estaba esperando, ni siquiera estaba enterado de ese suceso, acerca de ese vuelo del comando mayor. En ese primer ataque, la fuerza destruyó la mitad de todo el ejército de Egipto. Pero había algo más todavía. Como la guerra ya era inminente, todas las mañanas, antes de llegar ahí, todavía había una fuerza antiaérea y había una fuerza aérea que salían a hacer un vuelo, los egipcios, un vuelo de inspección, de reconocimiento, iban volando por la península del Sinai. Bueno, aviones muy modernos, aviones impresionantes que habían recibido de los rusos, se llamaban los MiG-21. Esos vuelos de inspección que hacían los egipcios, normalmente lo hacían a las 4:30 de la mañana, terminaban a las 8. Había relevos cada 60 minutos. El ejército egipcio hacía justamente en ese horario, porque sabían que era el horario que quizás podía atacar Israel. Pero ese día, el lunes 26 de Iyar, a las 7:15 de la mañana, los aviones israelíes vinieron y ninguna artillería disparó. Nadie le disparó absolutamente nada. ¿Qué pasó? Resulta que después se enteraron que Increíblemente, una noche antes, después que terminó la guerra, lo juzgaron al oficial egipcio, los mismos egipcios, y él explicó, se llamaba Muhammad Sidki Mahmud, él explicó que justamente la noche del domingo había organizado una fiesta para los pilotos, el domingo 4 de junio, con la intención de levantar la moral de los pilotos. La fiesta incluía bailes, comida, bebida, y se extendió hasta varias horas de la noche. Y esto hizo que el oficial y los pilotos se quedaron dormidos un rato más. Entonces no pusieron la antiaérea. Israel pudo venir, atacar, entrar, no hubo un solo disparo. Nada más vean si no es la mano de Boré Olam que lo hizo justamente, que se les ocurra hacer una fiesta el domingo a la noche. Y que les ocurra justo que vengan todo el comando egipcio ese día a visitar. Israel atacó y acabó. Israel les puso, Boré Olam puso en la cabeza todo eso. A las 9:30 de la mañana, Israel atacó el aeropuerto del Cairo, destruyó sus pistas, destruyó absolutamente, prácticamente todo. Ese mismo día también en Siria, atacaron la Fuerza Aérea en Siria, en Jordania, un comando israelí. Algo es muy largo, pero vamos a hacer un resumen. Pero impresionante, en un día casi destruyó todo. Lo que todo el mundo decía, que Israel no le daban esperanzas. Incluso después de que ya estaban perdidos los egipcios, encima Israel le decía a los jordanos, no se metan, por favor, no queremos guerra, ustedes ya tienen Jerusalén, ¿no? Y el rey se alió con Egipto. Y cuando ya estaba perdido Egipto, seguían avisando, estamos ganando la guerra, le decía el pueblo, estamos ganando. Y le avisaron al rey de Jordania, estamos ganando la guerra. Entonces, por más que los judíos le decían, no, nosotros queremos pelear en las fronteras, no nos interesa Jerusalén ahora, de momento. El rey de Jordania salió a la guerra y pasó lo que pasó, pierden la guerra, Israel entra al Kotel y ahí decían Arabay de Adeno, ganaron, y algo que ni siquiera lo esperaban, una matará de Boré Olam, porque no iban a pelear por el Kotel Amarabí, no iban a pelear por Iatiká. Pues ya te queda como que ya la tenían ellos, ya habían asumido a Israel de que no le pertenecía, de que la tenían los... Bueno, al final también se quedaron con Iatiká. Y no solamente con eso, agarraron un montón de territorio. Sin conocer la verdad, los jordanos salían a pelear porque le decían que estaban ganando, y al final Israel se apoderó del Sinai, se apoderó del Golán, se apoderó de Jerusalén, de Iratiká. Algo impresionante cómo Boré Olam le estaba dando todo eso. Pero en la misma guerra también sucedieron milagros. Muchas veces después le preguntaban a los árabes, ¿qué pasó? ¿Por qué no atacaste? ¿Cómo voy a atacar si yo veía ángeles por todos lados? Y era algo impresionante lo que iba pasando. Todo no es nada casualidad. No es nada. Todo tiene, Cosberjú lo va manejando. Cuando más podemos ver esas cosas, cómo Boré Olam maneja las cosas, cómo a la hora que no pudieron, no salieron, cómo a la hora que los mandó a la fiesta, todo es Ashajá Pratid. Y así es como Israel iba pasando, iba ganando la guerra de paso de cada vez más. Y no había manera, ellos no podían creer que iban perdiendo toda esa guerra. Hay un video que les quiero mostrar, a ver si lo vengo acá. Acá salía aplastante victoria de Israel en la guerra de los 6 días. Y de repente, como dice la Torah, uno solo se llevaba a un montón de árabes. Venía uno solo y no podían entender cómo un soldado podía llevarse a todos los árabes. Como dice justamente lo que leímos también en la parashá hoy en día, algo impresionante. Vamos a ver este video, a ver si se puede ver. Hay que subirle el volumen. ¿No tiene volumen? Espérenme. ¿Se puede subir más el volumen? Nada más para que veamos el video. Algo que de repente veían fuego. En un momento venía el jeep en la mitad del desierto en la noche y vio un fuego al fondo. Entonces la que estaba al lado, la copiloto le decía al que estaba manejando, y atrás venía una caravana de jeeps y le decía, no, hay fuego ahí, hay fuego, desvíate. Y se desviaron y al final eran minas que explotaban. Y como era algo impresionante, a ver si lo podemos ver, a ver si se escucha.
Si las teorías de conspiración no logran explicar la sorprendente victoria de Israel en la guerra de los 6 días y no existió un arma secreta, entonces debemos buscar otra opción. Después de la guerra, el general israelí Hoh dio esta explicación. Cuando nuestra nación queda entre la espada y la pared, se levanta y ataca ferozmente. Ese espíritu es el arma secreta del pueblo de Israel. El coraje y la fuerza del pueblo israelí indudablemente tuvieron mucho que ver con su milagrosa victoria. ¿Puede ser que otra fuerza haya actuado en el conflicto? ¿Una fuerza supernatural? ¿Es posible que los grandes profetas del pasado de Israel estaban a punto de recibir su justicia? ¿Y quién confirmaría tal milagrosa intervención? ¿Los israelíes o los árabes? Durante miles de años el pueblo judío estuvo diseminado por naciones del mundo, a menudo hostiles. Pero una esperanza y una herencia común los mantuvo unidos, aun cuando la fe y la tolerancia del pueblo judío se puso a prueba hasta más allá del extremo. Quizá debido a esto, el espíritu colectivo y la firmeza de los israelíes se endurecieron como el acero, convirtiéndolos en uno de los guerreros más feroces de la tierra. ¿Acaso esto explica cómo superaron tremendos obstáculos para ganar la guerra de los seis días? Tal vez, pero puede haber otra explicación.
Estoy convencido de que hubo una intervención divina en la guerra de los seis días. Si comparamos los dos ejércitos y vemos el número de soldados y la cantidad de maquinaria, es imposible que hayan triunfado sin ayuda externa.
Israel era una nación contra un mar de estados árabes. Parecía que sin duda íbamos a perder y dejar de ser una nación entre naciones cuando ganamos. Y especialmente cuando liberamos la sagrada ciudad de Jerusalén. No tuvimos duda de que fue una victoria concebida por Dios.
Durante la guerra de los seis días ocurrieron varios hechos que son muy difíciles de explicar. Parecen estar en el plano de lo supernatural más que en el plano natural. Parecían estar actuando a favor de Israel. Un cabo mujer conducía un jeep con el comandante del regimiento en un vehículo blindado cuando vio en el camino un enorme fuego que se levantaba. El comandante no vio nada y la mujer, pensando que sus antiparras estaban sucias, le gritó que se desviara del camino. Estaba seguro de que había peligro porque conocía bien a la mujer y confiaba en su palabra, aunque no veía nada. Sin embargo, se desvió por otro sendero que apareció entre las dunas. La columna de vehículos que iba detrás lo siguió. Solo un jeep continuó por el camino original. De pronto hubo una tremenda explosión y un incendio. El jeep que no se había desviado pasó directamente por un campo minado egipcio.
¿Acaso esto solo es un fortuito ejemplo de los trucos que la arena del desierto puede jugarle al ojo humano? ¿O en realidad la cabo vio una visión que le advirtió del peligro que había adelante? Más importante, ¿por qué esta guerra estuvo llena de tantos ejemplos de hechos inexplicables que actuaron a favor de Israel?
Israel es un milagro. Y la forma en que Dios aparece en el campo de batalla a lo largo de la historia de 4.000 años es un milagro. En la batalla que llevó a la guerra de los seis días en los límites de Siria con Israel, fui gravemente herido durante una batalla muy dura y muy larga. Un tanque me pasó por encima del cuerpo y quedé en el campo de batalla casi muerto. Me quedaban pocos minutos de vida. Cientos de soldados sirios vinieron desde la montaña y me rodearon por todos los costados. En los últimos momentos de mi vida pude oír cómo cargaban las balas para dispararme. Y de pronto, cuando estaban listos para disparar, se dieron vuelta y no lo hicieron. Corrieron rápidamente hacia la montaña. En ese mismo momento pude ver una gran luz que me cubría por todos lados y oí la voz de Dios que le hablaba a mi corazón y decía: no vas a morir, Gershon. Sé fuerte. Estoy contigo. Poco tiempo después llegaron los soldados israelíes. Me vieron y me llevaron al hospital. Pero lo más extraño sucedió unas pocas semanas después, cuando los observadores de las Naciones Unidas, que observaban la batalla entre los sirios y mi unidad, vinieron y me dijeron: vinimos a ayudarte, el divino, vivo y fuerte. Hablamos con los oficiales árabes que comandaron la batalla contra tu unidad y les preguntamos por qué no le dispararon a este joven oficial israelí cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo. Y ellos respondieron: no pudimos matarlo porque cuando estábamos por dispararle, de pronto aparecieron miles de ángeles. Los vimos con nuestros ojos. y lo único que pudimos hacer fue dar la vuelta y correr rápidamente hacia las montañas. El Dios de los judíos quería a este soldado israelí con vida. Otro gran milagro ocurrió en Sinaí, cuando un soldado israelí que había perdido su unidad estaba solo en la zona y de pronto vio una unidad de egipcios, una unidad militar de miles de egipcios. De pronto, cuando ellos lo vieron, levantaron las manos y caminaron hacia él, creyendo que los capturaría. Él estaba sorprendido, no podía creer lo que veía, pero lo hizo. Los tomó prisioneros. Ellos caminaron detrás de él y él los llevó a la unidad que había perdido. Cuando llegó a su unidad, todos se sorprendieron. No podían creer que un solo soldado había capturado a miles de egipcios con las manos en alto. Los tomaron prisioneros y los oficiales egipcios inmediatamente comenzaron a investigar. ¿Qué pasó? ¿Por qué se rindieron ante un solo soldado israelí? Y ellos respondieron: él no estaba solo. Junto con él había miles de ángeles, cada uno con un arma en la mano, listos para dispararnos. Y dijeron: estamos listos para luchar contra soldados israelíes, pero no estamos listos para luchar contra los ángeles de Dios.
Esto es para entender un poco, esto es alguna de las cosas. Hay cientos y cientos de cosas que pasaron que no, la gente no puede entender. Si era algo totalmente increíble que puedan pelear los Yudim. Y así, increíblemente, ganaron la guerra. Algo sorprendente, algo que no se creía. No solamente eso, sino que entraron a Jerusalén, capturaron a los soldados jordanos, pudieron entrar. Es más, los soldados ni sabían el camino para entrar a la Eretz Yisrael, porque ellos habían nacido ya, nunca entraron, no sabían cómo entrar. Pero al final pudieron entrar y llegaron ahí, pudieron tocar el shofar. Algo impresionante, hay otro video que no lo voy a pasar porque ya es un poco tarde, pero increíble cómo llegaron a ese momento. Pero a Israel, en ese momento, todo el mundo sorprendido por la guerra que habían ganado. Nadie se imaginaba en el mundo que iban a poder ganar esa guerra. Esos son los mismos soldados que después también se fotografiaron. Pero bueno, algo sorprendente y en el mundo salía una victoria tremenda. ¿Y qué pasó con Nasser al final? Que decía que en 3-4 días iba a acabar con todo Israel. Bueno, después que terminó la guerra, al otro año murió de un infarto. Y al final Israel se quedó con todo. Pero el problema fue, como dijimos al principio, que ya Israel, después de ganar esta guerra, se pensaban que eran invencibles. Y justamente lo que dice la Torá, cuando llamá Israel a Tao Beret Ayardemase, cuando justo las perashot que siguen, afirmo que es Angadol verán venían aquí me hacer la talla data beadat, tienes que saber beadat ayon que Hashem lo queja u a verle faneja y no digas como dice nuestro pasuk vea Marta vea dejar cojín veo señal días a etajailase. Y eso fue lo que pasó más adelante cuando vino la próxima guerra, que otra vez los árabes se volvieron a juntar y dijeron: en esta ya no vamos a fallar, porque ahora sí tenían todo el armamento sofisticado mucho más que antes, y empezaron a juntarse para atacar en otra guerra. Esto no es para que vean cómo venían de la Shoah a pelear directamente. O sea, y empiezan, los árabes se fueron y les avisan que se vayan porque ahora otra vez van a venir y van a atacar al pueblo de Israel. Más adelante viene lo que fue en la guerra, esto lo da el barco Liberty que les dije, la guerra de Yom Kippur, y con esto ya vamos a acabar. En 1973, mientras todo Israel estaba ayunando en Yom Kippur, 100.000 egipcios invadieron Israel desde el sur. O sea, otra vez ya, estamos hablando 1967, ahora 1973. En esta ya, la tercera es la vencida. En esta no vamos a perder. Pero Israel estaba muy... Ya ganamos la guerra del 67, no teníamos nada, ahora ya tenemos todo. ¿Quién se va a animar a pelear con nosotros? ¿Quién se va a animar? Y ahí ya estaban, no había el ejército israelí, ya se pensaban que era Cojibe o Semiadí. Ya, ahora ya podemos salir a pelear, ahora ya todo el mundo tiene miedo, todo el mundo nos va a tener miedo. Como dice como justamente en la Torá dice que todo el mundo va a tener miedo. Ayomase, justamente la perashá de hoy. Tet pachdeja beiratecha, voy a poner el miedo al penea amim, tahat kol hashamayim, asher yishmeum shimaha veragesu bechalum ipanecha, van a tener miedo. Todo esto cuando te confías en Boreolam, cuando toda tu emuná la pones en Boreolam. Cuando estos que iban a morir en el desierto, quizás puede ser que muera el otro, pero el último, cuando ya no había más sorpresa, el último era, los últimos 15.000 se tenían que morir, ahí se salvaron. Pero mientras todavía podemos confiar en nuestra fuerza, ahí no es tanta la confianza en Hashem. Entonces ellos estaban seguros que no había problema. En Kippur ya, sabían que podía haber una guerra en Kippur, pero ¿quién se va a animar a atacarnos? ¿Quién se va a animar? Después de lo que pasó en el 67, ¿quién se va a animar a atacarnos? Y estaban tan seguros que todo estaba perfecto, Israel fue tomado de sorpresa. Y justamente en el día de Yom Kippur, se juntaron de 1973 Egipto, Siria, Jordania, Irak, Arabia Saudita, Kuwait, Libia, Sudán, Pakistán, Argelia, Marruecos, Túnez, todos declararon la guerra a Israel. Israel, en ese momento, todos estaban en calma. Cientos de miles de yudim que estaban en ese momento en los bataques de Siot, nadie se imaginaba, podía haber una guerra, no se imaginaban. Y en ese momento empezaron a sonar las sirenas antiaéreas. Y pronto entendieron lo que estaba pasando. Y sabían que estaban siendo atacados. Pero todo el mundo estaba en los Betacnesiot. Afirman los no religiosos. Yom Kippur, van al Betacneset. La guerra de Yom Kippur fue una sorpresa total. Una sorpresa total. La advertencia era demasiado tarde. Fue algo sorpresivo. El avance de Egipto hacia el Sinai. Por el norte los sirios avanzaban. No estaban preparados los yudim. Los egipcios cruzan en lo que es el canal de Suez, más de 1,000 tanques, ahora sí había tanques, y cientos de aviones fueron destruidos. Israel ya estaba perdido. Israel ahora se habían pensado que nadie les iba a atacar. Y ya decían, cogí Dios en mi adí, yo tengo la fuerza, yo ahora me puedo defender. Entonces ya se veían perdidos. En ese momento, el ministro de Defensa, Moshe Dayan, cuando vio las graves pérdidas que estaban sucediendo, no se asustó tanto y pidió incluso que quería tirar una bomba atómica, pero en ese momento dijeron, vamos a esperar un poco más. Ese Moshe Dayan, un judío secular, no pensó que a Israel no nos regimos bajo las leyes naturales del más fuerte como los demás pueblos. A Israel tenemos otro tipo de conexión con Boré Olam. Cuando tenemos emuná, cuando tenemos bitajón, está todo eso basado, y no en Cojibios en Yadí. Y estos eran los que atacaban ahora al pueblo de Israel. En ese momento todos estaban en Yom Kippur, haciendo tefilá, los soldados. Ellos pensaron, vamos a atacar en Kippur. ¿Por qué? Porque están todos haciendo tefilá, pero salió al revés. ¿Por qué? Porque cuando tenían que ir a buscar a los reservistas Miluim, en lugar de ir a buscar casa por casa, iban a un Betacneset y ahí encontraban 40. Era más rápido. No tenían que ir a avisar casa por casa, no había teléfonos celulares. Y al final salió que se fueron y empezaron a defenderse. Pero les voy a contar algo que sucedió rápido, con esto vamos a acabar. El 6 de octubre de 1973 hubo un soldado, se llamaba Zvika Greenwald, tenía 21 años, él estaba en ese momento con un permiso especial, estaba en el Betacneset, cuando se enteró, salió, de repente escuchó que un inesperado sonido de los aviones de combate israelí por encima de su casa. Entonces dijo, qué raro, Yom Kippur, ¿cómo puede ser? Pero después le dijeron entonces que empezó una guerra. Él mismo salió del Betacneset, todavía no habían asignado unidad, de modo que él tuvo que llegar, como se dice, que lo lleven 126 kilómetros hasta que llegó al Golán, y ahí llegó a una base militar, y él dijo, bueno, ¿qué puedo hacer? Dijo, no hay nada que hacer. Están todos heridos, prácticamente no hay equipamiento militar, la base ya está llena, pero todo total, soldados heridos. Él quería ayudar, observó que en una esquina había dos tanques dañados, pero más o menos que se podían utilizar. Se comunicó con radio al cuartel a ver si él podía utilizar. Se agarra él con otro, esos dos tanques medio que no funcionaban, pero salió. Poco tiempo después se encontró con, a 20 metros de distancia, con unos tanques sirios, y empezaron a tirar. Y al final, su tanque se averió, se pasa al otro, ya quedó con un solo tanque, Se hizo de noche y empezó, él se dio cuenta que iba y se encontraban con miles, con cientos de tanques sirios, porque los veían por las luces que veían en el desierto, 1.400 tanques. Bueno, en total tenía 1.400 tanques. Él tenía un solo tanque, este Zvika se comunicó por radio para avisarle al comandante, tuvo un breve diálogo, y le preguntó al comandante, ¿cuántos tanques tienen ellos? Le preguntó el comandante. Él dijo, no quiso decirle, mi situación no es buena, le dijo, no puedo decirle cuántos tanques tiene. Él no quería porque sabía que quizás lo estaban escuchando. Ni el propio comandante, este Zvika, tenía idea de cuántos tanques venían del enemigo. Él estaba totalmente solo. Aprovechó en la oscuridad y empezó a atacar y se movía en zigzag para que piensen que eran muchos tanques de guerra. Veían la luz acá, la luz acá, la luz acá. Entonces empezó a moverse en zigzag y en ese momento logró derribar 10 tanques sirios. Siguió hasta que después lo vinieron a acompañar. Algo impresionante, él mismo con un tanque que ellos ni se imaginaban y medio averiado, pudo contener una columna de 100 tanques, pero súper modernos, de los y vehículos blindados de los sirios. Algo impresionante, no se puede entender. Ahí es cuando ya Israel habían recapacitado que ya no era cogible Osen Yadí. Cuando pensaban que nosotros tenemos todo, ahí es donde Akash Barjú dice, bueno, si tú te sientes tan seguro, te dejo solo, no hay problema, a ver si puedes ganar. Cuando ya se dieron cuenta que estaban perdidos, ahí entró la mano de Boreolam. Y siempre es así. Cuando Am Israel, la emuná es 100% en Boreolam, sabemos que no hay otra. En Od Mirevado, no hay otra salida. Ahí es donde viene la ayuda de Boreolam. Se necesitaba un milagro y ese milagro vino para salvar a todo el pueblo de Israel. Lo mismo hubo en otro lado, también en Mekapajá, para no hacerla muy tarde. Pero algo impresionante de todas estas guerras, que insólitas, que nadie pensaba que iba a ganar. Y Am Israel está ahí siempre, cuando están con el corazón con Akadosh Baruj Hu, ahí es. Es lo que le dicen, lo que dicen en la Perashá. Pentis, no te olvides. Shema Israel, atado ven a Yardema. Dice, Am Gadol, pero no te olvides. Besajartá et Adonai Eloheja, kiwano ten lejakuaj. Él es el que te da las fuerzas para pelear. De man aquí me gritó ayer, Nishba, la boteja que hay más. Si cuando te pienses, cuando Am Israel piensa que tiene la fuerza, ahí es donde Akadosh Baruj Hu te dice, bueno, si tú tienes la fuerza, entonces sigue tú. Nada más quiero terminar con un discurso de que más adelante, no en esta época, más adelante, cuando en un discurso dio el presidente, en ese momento se llamaba Esther Weizmann, y termino con esto, lo dio en 1996, y dijo así, eso fue 50 años después del Holocausto, el destino nos puso a mí y a mis contemporáneos en esta grandiosa era en la que los judíos volvieron a su restablecida tierra. Yo no soy un judío errante que migra de país en país y de exilio en exilio, pero cada judío en cada generación debe considerarse como si hubiera estado en aquellas generaciones. Por lo tanto, él continuó y dijo, fui esclavo en Egipto, recibí la Torá en el monte de Sinai, junto con Yoshua y Eliahu, crucé el Yardén. Entré a Jerusalén con David y fui exiliado con Zidkiyahu. Y no la olvidé, junto a los ríos de Babilonia, lo que decimos en Ejá. Cuando Dios hizo retornar a los cautivos de Sion, soñé entre los constructores de sus murallas. Luché contra los romanos y fui desterrado en España. Fui amarrado a una hoguera en Mainz. Estudié Torá en Yemen y perdí a mi familia en Kishinev. Fui incinerado en Treblinka. Me rebelé en Varsovia y emigré a la tierra de Israel, el país el cual fui exiliado en un comienzo, el país en el que nací, el país del cual vengo y al que volveré. Soy un judío errante que sigue los pasos de sus antepasados. Tal como yo los escolto allí, ahora y en el futuro mis antepasados me acompañan y están aquí conmigo. Soy un judío errante que lleva sobre sus hombros el manto de la memoria y en su mano el bastón de la esperanza. Estoy en el momento decisivo del tiempo al final del siglo XX. Sé de dónde vengo, con las esperanzas y aprensión intento descubrir hacia dónde voy. Somos el pueblo de la memoria y de la plegaria. Somos el pueblo de las palabras. No hemos establecido imperios, castillos, palacios. Solo hemos puesto palabras, nuestras tefilot, una sobre otras. Hemos construido monumentos conmemorativos. Hemos soñado con torres de anhelo de una Jerusalén reconstruida, de una Jerusalén unida. Eso fue lo que escribió. Y nada más, le decimos a Boreolam que ya daile zarotenu, que ya son muchas zarot para Israel, ya necesitamos que nos mande pronto Besat Hashem la llegada del Mashiach y podamos ver Tizke Benehamat Zion, Ben Rabbi Avenu, amén. Gracias.